Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Buenos días, pues una semanita más que estamos en este programa, Un Mundo Sin Barreras, aquí en Radio Sintonía. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos cada semana en esta franja horaria y, como digo siempre también, gracias a Radio Sintonía, que nos permite que la Asociación Adivia pues intente dar luz a un montón de aspectos relacionados con la accesibilidad, discapacidad y dependencia que están en nuestro entorno, unas veces por bien, pero la mayoría, lamentablemente, por mal. Recordar, como siempre, a nuestro querido y estimado presidente José Gómez, amigo donde quiera que estés, sabes que nos acompañas cada día en nuestra actividad. Y sin más, pues vamos a empezar el programa de hoy, que parece que viene bastante cargadito y tenemos que ir aprovechando el tiempo. Nos acompaña nuestra trabajadora social, Cristina.
Buenos días.
Elena, también compañera.
Hola, buenos días.
Y Cristina.
Hola, buenos días.
Mi sustituta, ¿a partir de cuándo, Cristina? ¿Cuándo empieza a sustituirme? Cada 15 días, más o menos.
Sí.
Vale, perfecto. Y al otro lado del teléfono, creo que si ya lo tenemos localizado, debe estar nuestro compañero. Bueno, todavía no. Estará Carlos Hernández cuando podamos conectar con él. En primer lugar, me gustaría decirles un par de noticias que hemos podido leer esta semana en la prensa, y que una Para nosotros es bastante buena, y la otra, pues, lamentablemente no. La buena es la que, bueno, como todos habrán escuchado en las noticias, pues que por fin en el Congreso se han puesto de acuerdo los principales grupos políticos para sacar a la luz la famosa ley ELA, que desde el año 21 estaba ahí peleando y no había manera de que se pusieran de acuerdo. Entonces, decir que, por ejemplo, que la ley ELA, entre otras cosas, ya está lista para ser votada y puede ser que entre en vigor el próximo mes que viene de octubre. ¿Qué significa que trae esta nueva ley? Pues agilizará la evaluación de dependencia, que garantizará cuidados las 24 horas a pacientes en fase avanzada, y también protegerá a sus cuidadores. En España ahora mismo hay como en torno a 3.000 personas diagnosticadas de ELA. El 55% son hombres y el 45% mujeres, con una edad que suele estar entre los 40 y los 70 años, y afecta a las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal, a las que va matando progresivamente, provocando la atrofia muscular hasta dejar al paciente totalmente inmóvil, sin poder comer, hablar o respirar, pero con las facultades mentales y cognitivas intactas, siendo plenamente consciente de su deterioro. Su esperanza de vida es como promedio de entre 3 y 5 años. En las etapas más avanzadas de la enfermedad, los cuidados pueden suponer unos gastos de al menos unos 40.000 euros al año. La nueva ley intenta solucionar parte de estos problemas y las claves son, pues, primero, las personas beneficiadas serán las diagnosticadas con ELA y otros procesos neurológicos irreversibles, el reconocimiento de la discapacidad y dependencia en un tiempo, dice el gobierno, en un tiempo récord, o sea, con un plazo máximo de 3 meses, los cuidados de 24 horas, es decir, en pacientes que estén en la fase avanzada, pues tendrán completamente terceros, o sea, que necesitan la dependencia de terceras personas para sus actividades básicas como respirar o comer, contarán con asistencia continuada las 24 horas. También los cuidadores tendrán apoyo. Aquellos que hayan dejado su empleo para dedicarse al cuidado de esa persona en situación de gran dependencia, grado 3, podrán mantener la base de cotización de su última actividad laboral. Esto tiene una serie de matizaciones que, bueno, no voy a entrar, pero tiene unas matizaciones por el tema laboral, pero bueno, que también de alguna manera van a tener el apoyo también los cuidadores. También sale una protección a los electrodependientes, es decir, que para aquellos pacientes que dependan del dispositivo eléctrico para supervivencia, como ventiladores mecánicos, se les garantizará la continuidad del suministro eléctrico. Luego hay también como un seguimiento que estará compuesto por el que se involucra el gobierno, las autonomías, las asociaciones y tal. Y prometen reunirse cada 2 años para evaluar la efectividad y ver cómo pueden ir mejorando la ley. Y luego, finalmente, pues está el coste, que en principio no tiene memoria económica, no se la ha dispuesto, pero que se supone aproximadamente de un coste anual de 240 millones de euros. Digamos que esa era la noticia, digamos que buena, por lo menos ya la ley ELA va a ver la luz y los pacientes de ELA van a tener, por lo menos van a tener más derechos que los que tienen actualmente. Y la mala, pues lamentablemente, tiene que ver con las personas jóvenes, con los alumnos, sobre todo de las universidades. Y ahí también podemos leer que hay una alerta por la salud mental de los alumnos, sobre todo universitarios. Habla que el aumento de los trastornos en el bienestar anímico como indicios de depresión, ansiedad o suicidio requiere reforzar la atención. Preocupan los problemas de salud mental entre la población universitaria a tenor de los datos que refleja un estudio realizado en el curso académico 23 y 24. Dice que cerca de la mitad de los alumnos mostraban síntomas relevantes de depresión y otros tantos de ansiedad, mientras que uno de cada cuatro presenta insomnio y uno de cada cinco había deseado morir o pensado en el suicidio en las 2 semanas previas a la consulta. ¿Qué factores de riesgo influyen? Pues influyen en la salud mental en esta etapa vital. Pues según el estudio hecho por el doctor Balanza, son muy diversos y parece que interactúan entre sí. La propia edad ya es un factor de riesgo, ya que la mayoría de los trastornos mentales debutan antes de los 25 años. Y después, cuando se le pregunta a los universitarios, muchos señalan que las dificultades económicas son la causa principal del sufrimiento, además de también de cambios importantes en su actividad física, la calidad de la dieta, el sueño y otros estilos de vida que también influyen. Incluso se habla mucho de salud mental, pero que actualmente existen diversos recursos y estrategias, tanto a nivel público como privado, pensadas para cuidar la salud mental y el bienestar durante el ciclo universitario. Además de la Red Pública de Salud Mental, a la que se tiene acceso toda la población, y las consultas privadas de psicología y psiquiatría, aquellos que se la puedan pagar, las universidades disponen de gabinetes y servicios psicológicos para atender los problemas de salud mental del estudiante. El problema, en primer lugar, que si bien no todos los estudiantes pueden acceder o costearse a un servicio privado, tampoco es fácil que encuentren ayuda en el sistema público de salud mental, ya que este no cuenta con los recursos suficientes para dar respuesta a la demanda de la población. Así lo denuncian las instituciones como la Confederación de Salud Mental de España o el Consejo General de Psicología de España, desde donde insisten en la necesidad de una mayor inversión en el ámbito para poder ofrecer una atención de calidad. Y por último, pues decir también que la solución, además de una mayor inversión, como ya estos técnicos hablan, está en la prevención. Es igualmente importante, o incluso más nos dicen que la prevención, de hecho ya
claro,
siempre lo dicen, que la prevención es casi más importante que...
Es que la prevención va a ser, es una inversión al final en la salud y va a garantizar de que no se gaste tanto en la intervención de esas personas. Y sobre todo lo que decías, en la universidad muchas veces priorizan el estudiar y tienen en cuenta pues voy a pegarme una maratón de estudiar por hasta toda la noche y no tienen en cuenta de que es importante dormir sus 8 horas, comer bien, no estar no limitarse en otros aspectos de la vida que es importante y que van a garantizar que eso les permita tener una salud y que también puedan finalizar sus estudios bien.
Bueno, pues eso, bueno, los compañeros de Asomasamen ya nos tienen un poco, constantemente nos están hablando de esa fase de prevención,
Es importantísimo.
Bueno, también desde aquí decir que si alguien cree o que algún familiar suyo, estudiante o joven o no tan joven que tenga problemas de salud mental, les invitamos a que puedan también visitar a Asomasamen, que bueno, se encarga básicamente de la prevención de salud mental. Que es donde
la prevención y también entre otros proyectos que les puedan venir bien, sobre todo para personas que sufran trastornos graves de salud mental.
Pues perfecto. Pues nada, seguimos. Creo que, según me han comentado, ya tenemos al amigo Carlos al otro lado del teléfono, que ya ha podido engancharse. Carlos, ¿estás por ahí?
Sí.
Sí, vale, pues como siempre, bienvenido. Bueno, dígame usted, ¿querías comentar algo o no? Acabas de entrar.
Es importante lo que acabas de decir sobre la ley de Lela, porque era una demanda muy muy trabajada desde hace tiempo y bueno, al final pues ha podido salir adelante.
Esperemos que la ley, ya ves que terminé diciendo que de momento no tiene ficha económica, aunque se establecen por las distintas asociaciones, creen que el coste anual ronda los 240 millones de euros. a ver si luego el problema no va a radicar en que no va a existir el presupuesto o que empiecen a perrear, entre porque es muy fácil hacer una ley en Madrid y luego darle el muerto a las comunidades y luego que no hay ficha económica en las comunidades para atender esos cuidados. Y otro que también nos encontramos y es que hay comunidades de primera y de segunda, porque algunas comunidades dotan de más recursos para algunos tipos de como esta ley y otras menos. Y lo que también es bastante doloroso es que una persona que dependiendo de dónde nazca, pues ya bastante tiene con el problema que tiene con su enfermedad como para encima decir yo si nazco en Madrid tengo unos beneficios y si nazco en Canarias pues no los tengo. Esperemos
si ofrecen que no. Unos recursos es que tienen el deber de aportarlos, pero desgraciadamente eso también con la ley de dependencia.
Sabemos que la ley de dependencia nació coja porque no había recursos y está pasando con la ley de dependencia.
Y actualmente pasa.
Entonces sí, con la de ley de Lela esperemos que no. Que hagan las cosas bien y que la ficha económica sea igual para todas. Por lo menos que intenten que todas las comunidades tengan los mismos recursos, de manera que una persona no se sienta agraviada con su enfermedad solamente por el hecho de no vivir en una comunidad o en otra. Uh-huh. Esperemos que no. Pues bueno, Carlos, bienvenido. Luego, bueno, iremos hablando de cosas, pero de momento le voy a pasar un poco la palabra a mi sustituta y a la compañera Elena, que creo que nos van a comentar algunas cositas.
Mira, si me permite, Juan Carlos, una cosa que viene a cuento de la ley de Lela que quería añadir es que el colectivo de Lela normalmente tiene mucha dificultad en subir escalones y nosotros que hablamos mucho del tema de los accesos universales para evitar precisamente escalones, porque a veces nos pensamos que los escalones solamente se eliminan para las personas en silla de ruedas, y no es así. Hay muchas personas que tienen mucha dificultad, como es el caso de los que tienen ELA, en subir escalones. Por eso es importante implantar la accesibilidad universal.
Otro aspecto más. Es que al final tenemos que ir hacia un mundo accesible y dejarnos de tantas trabas y tantas guerras arquitectónicas. Pues gracias, Carlos. De todas formas, antes de entrar con Cristina, con Cristina, mi sustituta. Cristina, coméntanos un poquito lo que hemos estado haciendo en esta semana, que hemos hecho alguna cosita también.
Sí, bueno, te comento un poquito sobre la actualidad de la actividad de Adivia. El 7 de septiembre pudimos participar en las jornadas Moviéndonos Juntos, que la organizaba y la llevaba a cabo la asociación Fuerte es la Vida, Parkinson No Limit, donde nuestro compañero Octavio y participante de Ocupación con Sentido pudo expresar cómo se siente tras mantenerse de manera activa en diferentes talleres que fomentan el deporte y actividades de ocio en el aire libre. Y la verdad es que fue muy enriquecedor la jornada. Pudimos escuchar y conocer los proyectos de Asoma Samen y de otras asociaciones como Fuerte Tribu, también relacionados con el deporte adaptado y el deporte inclusivo de la isla. Y esto, bueno, también fue una jornada muy bonita porque le dio el protagonismo que merece a todas las personas con discapacidad que practican deporte, donde pudieron aportar su granito de arena y decir cómo se sienten haciendo deporte y la verdad es que a Octavio y a mí nos encantó. y sobre todo conocer los beneficios del deporte, porque recordemos que el deporte mejora nuestra salud física, pero también nuestra salud mental y fomenta la socialización. Ir a hacer deporte y sobre todo los deportes en grupo, pues al final te va a crear un ambiente de socializar con la sociedad que te mejora. Y otra actividad que ya es más reciente fue el 13 de septiembre, que pudimos participar en el segundo encuentro de salud en Corralejo, donde pudimos disfrutar de diferentes talleres que ofrecieron allí el resto de asociaciones y entidades relacionadas con la promoción de la salud sexual. Y nosotros como Adivia pues tuvimos la oportunidad de realizar actividades para plantar un poquito la y que la gente reflexione sobre los derechos de las personas con discapacidad, en este caso el derecho a tener una tener a su sexualidad y a su derecho reproductivo. También eliminando de paso algunos estigmas con nuestro árbol de los mitos que les hicimos pensar sobre muchas
mitos falsos que existen sobre la discapacidad.
Claro, muchos mitos que suelen tener las personas con discapacidad en cuanto a su sexualidad o en cuanto a su derecho de ser padre o madre o en todo ese referente que normalmente, bueno, ahí salió lo de son angelitos, no pueden tener relaciones o muchas cositas que dio para reflexionar bastante con la gente. Y para terminar, esto no es lo que hicimos, sino lo que vamos a hacer. El 10 de octubre vamos a participar en la primera feria de salud mental. Ya hablando de con la noticia que nos comentabas, pues viene muy bien. Y donde el 10 de octubre se van a realizar diferentes actividades en esa feria desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche.
¿Dónde?
En la Avenida Marítima. Y sus alrededores, ¿vale? Va a ser una feria, esperemos que muy bonita y muy participativa por todo, donde estaremos muchas asociaciones del tercer sector, el Servicio Canario de Salud también estará allí con algún puestito y muchas actividades para que sea una...
Relacionada con la salud mental. Entonces, a toda aquella persona que quiera saber o interesarse o que quiera participar, digamos...
Sí, hay actuaciones. Es que la salud mental al final engloba todo y si hay un ambiente y ofrecen actividades lúdicas o que puedan mejorar tu salud mental y que te puedan hacer salir a la calle para realizar actividades con los demás, pues también es parte de la salud mental. Hay actuaciones musicales, hay talleres, conferencias y de todo. Y nosotros también vamos a participar.
Con nuestro granito de arena.
Por supuesto. Realizaremos el taller Cuidarse, que es a las 7 de la tarde, dirigido a cuidadores. Vale, entra dentro de nuestro proyecto de Escuela de Familia.
Ahora por cuidadores, quiero aprovechar para decir ahora que me estoy acordando que Adivia ha firmado un convenio. Hemos llegado a un acuerdo con el Hospital Negrín y nos han cedido 12 camas articuladas para esas personas que necesitan ese tipo de camas para los cuidados, sobre todo las personas que están encamadas durante mucho tiempo. Y desde aquí lanzamos, la próxima semana ya las tendremos en Fuerteventura, así que si alguien nos está escuchando y conocen a algún familiar o algún paciente que necesite de esas camas articuladas, simplemente con que se pongan en contacto con Adivia, desde ya, si quieren, para ir anotándose, pueden pasar por nuestro punto de información, aquí en calle Virgen del Rosario número 13, detrás de la iglesia.
Y si no pueden, también llamando por teléfono al 616-827-333.
616-827-333. Entonces, ahí quedan, hay un buen número, esta vez hemos traído un buen número de camas que nos ha cedido el Negrín. Y bueno, están a disposición, son la típica cama articulada que podemos ver en los hospitales, que se enchufan, que se levantan para arriba para hacer más cómodos los cuidados de las personas encamadas. Dicho.
Bueno, y para retomar lo del tema de los cuidadores, en el taller vamos a fomentar el autocuidado, porque es importante cuidarse para poder cuidar. Entonces, la gente que quiera se puede inscribir previamente, incluso si está allí en ese momento también puede acudir, pero para una mejor organización pues rogamos la inscripción y es en la página web de la feria, que se llama www.feriadesaludmental.com. Ahí aparecen todos los talleres, hay muchísimos, entonces pueden mirar también los talleres que hay y los que necesitan inscripción, inscribirse.
Perfecto. Pues ahí está la información. Ahora sí, perdóname Elena y Cristina, pero es su tiempo.
Bueno, Juan Carlos, pues nosotras venimos a hablar sobre el Centro José Gómez, nuestro centro de atención a personas con discapacidad, donde realizamos talleres para la promoción de la autonomía y las ocupaciones. Entonces, Cristina y yo venimos a hablar un poquito sobre esto. Y Cristina, ¿tú puedes contarnos cuándo fue que retomamos los talleres en el centro después del verano?
El 2 de septiembre.
Ya llevamos 2 semanitas con el centro después del verano y hemos comenzado con los talleres. Entonces, Cristina, cuéntanos, ¿qué talleres estamos haciendo?
Vida adulta, inteligencia emocional, promoción de la salud, habilidades académicas, competencias laborales, actividades, ocupaciones y ocio.
Y ocio.
¿Y les da tiempo para tanto?
Hay muchas cosas, pero mira, el ocio yo creo que es lo mejor que llevan, ¿no?
Sí. También tenemos cocina y arte, que dentro de arte están preparando una exposición para final de año, para la Semana de la Discapacidad, que ya hablaremos en otro programa más adelante. Pero sí, hay muchísimos talleres para la promoción de la autonomía, el ocio también, porque conocer la comunidad forma parte de la integración en la sociedad y además les gusta mucho, como dice mi compañera Cristina. Pero también tenemos las ocupaciones, ¿verdad, Cristina?
¿Qué son las ocupaciones, Elena?
Pues mira, aparte de los talleres, tenemos las ocupaciones, que son tareas o labores que realizan las personas usuarias del centro, siempre adaptadas a sus características individuales, y participan en el proyecto siempre bajo la supervisión de una de nosotras, de una de las compañeras.
¿Cómo pueden ser las ocupaciones?
Pues mira, las ocupaciones, Cristina, pueden ser de dos formas. Por un lado, realizando pequeñas tareas o funciones por encargo de las empresas dentro del propio centro, como sellado de bolsas, empaquetados, trabajos manuales. Y por otro lado, también podemos desplazarnos a empresas donde con supervisión las personas usuarias pues realizarán pequeñas labores o funciones en las propias empresas.
Ahora sí, sí. A ver, ¿cuáles son los beneficios de las ocupaciones?
Bueno, aparte que ambas formas de ocupaciones son gratuitas, suponen un doble beneficio. Por un lado, suponen una oportunidad de inserción sociolaboral para nuestros chicos y chicas y de inserción en la comunidad, ya que se desplazan hasta estas empresas y al realizar pequeñas labores, pues se desarrollan a nivel personal, social y laboral, poniendo en práctica algunas capacidades laborales. Pero para las empresas también es un gran beneficio porque se quitan una pequeña carga de trabajo, permitiendo que lo hagamos nosotros o permitiendo la ayuda. Y además también trabajan la tolerancia, la diversidad y la inclusión dentro de su ámbito laboral.
¿Y nos puedes contar qué ocupaciones están realizando en el centro?
Pues ahora mismo tenemos algunas ocupaciones. Tenemos el sellado de bolsas del 36 Café. El 36 Café tiene unas bolsitas, tenemos el sello y nosotros se las preparamos. Aparte de esto, fuera del centro, Jorge David, uno de nuestros usuarios, acude un día a la semana a Maxocan para realizar pequeñas tareas auxiliares administrativas, como escanear documentos, pequeñas tareas en el ordenador con plantilla. Y aparte, en septiembre, hemos empezado a ir un terrenito en Triquibijate para ayudar a cultivar plantas y árboles. Son tareas muy sencillas de cultivo y de riego, que aparte les ayuda a aprender un poquito más sobre agricultura, siempre dentro de sus posibilidades y sus características.
Cristina, y tú has ido ahí, ¿verdad? Sí. ¿Al huerto?
Sí, claro que sí.
¿Y te ha gustado?
Sí.
¿Qué es lo más que te ha gustado del huerto?
A ver, a mí me gusta plantar cosas.
Plantaron un árbol, ¿verdad? Sí. ¿O dos?
Dos.
Y ahora estaban también preparando los semilleros, ¿no? Para plantar.
Sí.
Están aprendiendo un montón de cosas y la verdad que les gusta muchísimo. Salen de allí llenitos de tierra, pero...
Cansaditos,
sí, pero... Sí, con el olor de la tierra y descansados, ¿verdad? Muy bien. Qué bueno, Cristina.
Y deja, pues, que, sí. Deja que esas plantas empiecen a dar fruta, madre mía.
Sí, sí.
Ahí va a estar mucho mejor aún.
Vale.
¿Qué más, Cristina? ¿Qué otras cositas queremos saber?
¿Pueden colaborar otras empresas?
Claro, aparte de las empresas que ya colaboran con nosotros, estas que hemos nombrado, pues siempre estamos abiertos desde el Centro José Gómez a que otras empresas quieran colaborar, si nos están escuchando, tanto con pequeñas tareas que podamos realizar en el centro, como acudiendo hasta estas empresas. Siempre hacemos una primera valoración de las personas usuarias que tenemos, quién es la persona que cumpla más el perfil que necesitan, y lo vamos a hacer todo en coordinación, con supervisión, y para las empresas que quieran, pues se pueden sumar a este proyecto. También, Juan Carlos, te venimos a hablar del nuevo proyecto que empezaremos el 30 de noviembre, ya hemos empezado a programarlo, pero tenemos el primer taller ese lunes 30 de noviembre a las 6, y es el proyecto de Escuela de Familia. Entonces, Cristina y yo les vamos a contar sobre el proyecto.
¿En qué consiste?
Vale, este proyecto proporciona a las personas cuidadoras un entorno donde acudir con profesionales que les escuchen y les informen. Entonces, el proyecto se trata de que una vez por semana, en horario de tarde, preferentemente será los lunes porque realizamos una encuesta previamente para saber qué necesidades tenían y cuándo les venía mejor, y salió que los lunes. Se realizará una vez en semana talleres y serán tanto formativos como de ocio y tiempo libre, como de desahogo emocional, se irán alternando. Entonces, como van a ser talleres distintos, se pueden apuntar semanalmente a cada taller según les vaya gustando.
Los talleres son gratuitos, hay que decirlo, sí. No tienen costes. Es un proyecto que hace Adivia contigo y con otra compañera.
Con la compañera Merche, sí.
Y bueno, el que se pueda apuntar a través de nuestra... no sé si lo van a... Igual me estoy adelantando.
Bueno, no, esto no lo tenemos, así que sí, se pueden inscribir tanto a través de Adivia como a los... Vamos a publicar una serie de carteles que se difundirán, donde tienen un QR con la inscripción. Pero bueno, siempre si no les llega el cartel, a través de Adivia. Incluso pueden llamar cada semana porque los talleres van a ser muy diversos. Sí. Y a lo mejor no te interesa el taller de esta semana, pero quizás sí el de la semana siguiente. Incluso no es solo para personas cuidadoras, sino que a lo mejor hay talleres para la población en general. Por ejemplo, tenemos uno con Sisto, el trabajador social del Servicio Canario de Salud, sobre el testamento vital, manifestaciones anticipadas, y ese le puede interesar a cualquier persona. Entonces habrán algunos para la población en general, profesionales.
Sí, cualquier persona que quiera más información puede pasar por nuestro punto de información, donde nuestro compañero Pedro pues les informe del proyecto y les derive a nuestras compañeras para iniciarse y inscribirse en las actividades. Yo les animo a que se inscriban, porque la verdad es que es algo que es muy necesario. Muchas veces cuando las personas cuidadoras o se encuentran en una situación de desorientación, no tienen la información a mano, y muchas veces van aprendiendo con la vida, porque desgraciadamente pues le van siendo obligados a aprender nuevas cosas para fomentar y mejorar su calidad de vida.
Una sí. cosa, porque me han preguntado también, cuando publicamos en las redes el que empezaba el proyecto, me llamaron desde otros puntos de la isla, diferentes de Puerto Rosario, para preguntar por el proyecto. Bueno, inicialmente se hará en Puerto del Rosario, porque es un proyecto que, bueno, viene, es a través de la Concejalía de Salud, de Puerto del Rosario. Entonces, pues se va a desarrollar aquí en Puerto, aunque la idea, bueno, es poder llevarla más allá de Puerto del Rosario en el futuro, sí. Alguna institución, hemos empezado una ronda de contactos con otros municipios, y si se llega a desarrollar la posibilidad de llevar estos talleres y este proyecto a otros municipios que puedan tener también la gente la posibilidad de acudir a esos talleres. Ojalá, y la otra es apuntarse y venir a Puerto Rosario. Sé que sí. De Jandía es un poco complicado, pero bueno, si te gusta el tema, sí. Y quieres un poco tenerlo.
También facilitamos un poco, porque es verdad que el desplazamiento, pues al final es un poco pesado venir desde el otro punto de la isla, pero también vamos a tener dentro del mismo taller un espacio para las personas que tienen que ser cuidadas, al tratarse de un taller dirigido a personas cuidadoras. Una de nosotras estará dando el taller o acompañando a profesionales que traigamos de fuera a dar el taller, y otra estará en un espacio para personas que necesiten atención, y así su familiar puede venir.
Perfecto.
Y nada, Cristina, también quería saber más cositas relacionadas con este taller.
¿A quién va dirigido?
Pues como hemos dicho, va dirigido tanto a personas cuidadoras como a población en general y a profesionales, según les vaya interesando el tema.
¿Cuándo se va a empezar con los talleres?
Vale, pues como dijimos, empezaremos el lunes 30, en dos semanitas, a las 6 de la tarde, en nuestro centro José Gómez, en la calle León y Castillo. Y vamos a empezar con un taller de tips para reconocer nuestras emociones y pensamientos. Es un taller bastante general, porque aún no conocemos el grupo con el que vamos a iniciar, donde nos presentaremos, hablaremos un poquito de este proyecto, haremos este taller y conoceremos más necesidades para los futuros talleres, para que sean más específicos según lo que necesitan.
Sí, a ver, si una persona está interesada en participar, ¿cómo puede contactarnos?
Bueno, pues como dijimos, a través de Adivia, que Cristina... Dinos el teléfono, que ya te lo sabes de memoria.
Bueno, pueden contactar con el 645-630-943 o el 616-827-333. Y también eso, acudiendo a nuestro punto de información o mandando un correo también a adiviafuerteventura@gmail.com. En todas esas vías, tanto también en nuestras redes sociales, si quieren información, pues pueden participar y pueden decírnoslo, y nosotros les ayudamos a hacer la inscripción.
Genial. Además, creo que al principio no sabíamos si iba a tener interés el proyecto, pero hemos recibido ya algunas respuestas. Y sobre todo lo que más demandan las familias no es tanto talleres formativos como nosotras creíamos, de trámites de documentación en dependencia, discapacidad, sino lo que más demandan es ocio y desahogo emocional. Y cuando les preguntamos qué esperan, simplemente responden es poder hablar con otras personas que se encuentren en la misma situación.
Desahogarse, ¿no?
Es que muchas veces se sentirán solos, que están en una situación donde nadie más esté pasando por lo mismo, y cuando se encuentren con otras personas que también están pasándolo, yo creo que les va a generar
compartir
un
experiencia
desahogo.
Igual también pueden compartir que el mismo problema lo tienen a lo mejor más familias y incluso hay cosas que te pueden ayudar, cosas que tú no haces, cosas que a la otra persona... Está bien.
Yo creo que se sentirán desahogados y sobre todo acompañados, que es importante en ese ámbito.
Pues esperemos que de verdad que el proyecto este sea un éxito. Eso es lo que creemos, por eso los hacemos. Normalmente cuando los creamos, ¿no, Elena? Tú que has sido parte desde el principio de este proyecto, se crean con esa ilusión y con esa intención de que tengan buena aceptación y que sirvan para algo.
De que sí, al final los proyectos se crean cuando crees que hay una necesidad para ello, y muchas veces pensamos que es lo primordial en los recursos que necesitan las personas con discapacidad, con algún tipo de enfermedad, pero a veces queda atrás las personas que están ahí para cuidarles, para atenderles, que también tienen un peso encima y necesitan ese espacio de sentirse escuchadas y de aprender y de divertirse, porque también habrán talleres de ocio. Entonces yo creo que sí, que lo van a aprovechar bastante.
Pues vale. ¿Más cosas, Cristina?
¿Qué? Sí.
Sí, venga.
¿Tienes alguna pregunta más?
No.
Vale. Pues nada, perfecto. Elena, ¿ya alguna cosita más que quería
nada, eso, invitarles a participar, ¿vale? Que seguro que algún taller les llama la atención y les engancha a seguir.
Y bueno, y aquí también ya pues seguimos con nuestras actividades, Cristina, que también ya el otro día pasé un poco por encima del tema de la Liga Disafío, pero tú hoy nos vas a hablar un poquito más sobre el tema de la Liga, ¿no?
Vengo a recordar y animar a las personas que no conozcan esta actividad, para que aquellos que quieran participar pues lo puedan hacer. Es otra actividad más en la que estamos metidos a Divia. estamos en proceso de crear un equipo de fútbol, adaptado, ¿vale?, para personas con discapacidad intelectual. Esto viene dado porque vamos a participar en la Liga Disafío, que ha comenzado la Unión Deportiva Las Palmas. Y entonces el equipo de fútbol estamos en proceso de crearlo y ya próximamente ya empezaremos los entrenamientos que van a ser los martes y los jueves de 4:30 a 5:30. En principio tenemos el campo a disposición del matorral, pero bueno, estamos buscando para que también sea para buscar un sitio más cercano a todos los participantes que hasta ahora se han apuntado y poder llegar a todos. En este caso, la liga empieza a finales de octubre y estamos deseosos de participar, porque es una liga que se va a hacer a nivel regional.
Exacto, la inscripción está abierta todavía. Cualquier persona que tenga discapacidad intelectual, que tenga más de 16 años, también es otra condición que pone.
Sí.
Y que tenía otra condición aparte de 16.
Discapacidad intelectual, mayores de 16 y que quieran jugar.
Y que quieran jugar al fútbol. Me faltaba lo más importante.
Claro. Entonces, esa es la cuestión. Allí nosotros, ese equipo está formado por nuestro entrenador, que se llama Carlos, y nuestra terapeuta ocupacional, Carla.
El equipo de Carlos y Carla.
Los Carlos. pero bueno, pues este equipo va a estar apoyado, va a recibir un apoyo por parte de nuestra terapeuta ocupacional y va a ser adaptado con el fin de que pueda llegar a todo el que quiera jugar, siempre y cuando cumpla estos requisitos que nos ponen.
Y por fin es una actividad que hay mucha gente que también demanda, el hecho de que empiezan actividades deportivas y luego se quedan a medias, un día sí o después más no, ahora sí.
La cuestión es que siempre ha habido, bueno, jornada de deporte inclusivo, un día al año. Eso. O jornada de ocio de tal, o dos días al año. No, vamos a crear, lo que queríamos es conseguir una actividad que sea continua, ahí van a estar entrenando todos los días, incluso dos veces a la semana por la tarde, en horario de tarde, que estén en aulas en clave, en otros recursos y demás, pues puedan participar también, y sobre todo el salir a jugar.
Y luego que participan con otros equipos, es decir, vamos a ver, van a salir incluso de la isla, hay en Gran Canaria, en Tenerife, en Lanzarote,
sí. Van a ser por encuentro. O sea, la liga no va a ser como de todos los fines de semana.
No, sino es la típica liga como la de fútbol, la que conocemos.
No, van a ser más bien encuentros, porque van a participar equipos de fútbol de toda Canarias y van a viajar a Las Palmas, a Tenerife, a otras islas. Aquí también se van
convivencia, socializar, es decir, tiene un montón de beneficios el hecho de participar en esta Liga Desafío.
Claro, es que al final hay que buscar un sentido de todo lo que hacemos. Si vamos a entrenar al fútbol o a lo que sea y no tenemos el fin, que es el competir, el pasarlo bien.
Compiten, pero no es pero es una liga no competitiva. Ahí no gana ni pierde nadie, sino, vamos a ver, lo que se trata es de...
Ganan es la diversión. Exacto. Es una liga también, ¿sabes? Pero sí. Pero lo importante aquí no es tanto el ganar, sino el participar, el estar todos en una para... Y el sentimiento este de pertenencia, de vamos a Tenerife y somos de Fuerteventura, eso gusta mucho.
Eso es lo que están buscando y es lo que pretendemos. La verdad que es un proyecto muy motivador, muy bonito también. Esperemos que al final tengamos un equipo completo, porque también tiene que ser un mínimo de 16. Y entonces, bueno, estamos en fase de fichar, ¿no?
Sí, sí, estamos en fase de fichar.
Y como no somos el Barcelona, no podemos ir al mercado extranjero a fichar.
No, pero bueno, les animo a todo aquel que tenga discapacidad intelectual o que conozca de personas que lo tengan y que quieran participar y que se animen. Incluso también, aunque nunca hayan jugado al fútbol o hecho deporte, muchas veces es importante empezar a hacerlo para ver si te gusta o si no te gusta. Y también, sobre todo, cuando nunca se ha planteado una actividad así de manera continua. Exacto. Que esta oferta nunca había estado y ahora es el momento.
Sí, lo de la continuidad, quieras que no, son dos días de entreno semanales, aunque sea una hora, pero bueno, no se puede mucho más. Pero ya es una continuidad semanal, luego lo que tú decías, los encuentros que ya tendrán fecha cuando vayan publicándose los encuentros.
Ya está cerca, ya es al final de octubre. No nos han dicho fecha en concreto, pero ya en final de octubre.
El primer encuentro será a final de octubre.
Sí, ya tenemos los balones, la equipación, todo, y con las ganas de empezar.
Perfecto. Pues muy bien, no sé si te queda alguna cosita más.
No, en principio sí, los requisitos. Quien quiera apuntarse a este equipo, pueden contactarnos a través de nuestro punto de información o nuestro número de teléfono, que ya lo hemos dicho varias veces.
616
827-333.
Perfecto, al final me lo voy a saber hasta yo. Pues bueno, también queríamos, bueno, seguimos con nuestras pautas, con lo que normalmente vamos haciendo y aprovechando que tenemos al amigo Carlos también al otro lado del teléfono. Hoy queríamos comentar algo que, Carlos, querías decir algo sobre una nueva obra realizada en nuestro municipio y que tiene algún tipo de carencia, ¿no?
Bueno, sí, tenemos que decir que siguen haciéndose obras sin contemplar o contemplando de pasada un poco la normativa accesibilidad universal. Hay que decir que el día 25 de julio de este pasado se adjudicó la obra que lleva ya bastante tiempo intentando salir, pero bueno, por fin al final parece que salió en condiciones. La obra se titula Remodelación de la Biblioteca Municipal, principalmente como uno de los objetivos es mejorar las condiciones de accesibilidad del edificio. Esta obra, que ya bastante antigua, pues tiene dos plantas, no tiene ascensor, entonces le han instalado ascensor y le han mirado un poco mejorar las condiciones de accesibilidad. Pero bueno, tenemos el problema que comentamos siempre, que claro, como no hay especialistas, bueno, los detalles no se tienen en cuenta y la verdad es que eso perjudica bastante al colectivo de discapacitados en ese aspecto, ¿no? Entonces, queríamos comentar que hemos tenido acceso al proyecto porque desgraciadamente los proyectos tenemos acceso cuando salen a licitación.
A licitación.
Y antes no, porque los ayuntamientos un poco que no nos dejan acceder con la suficiente antelación, ¿no? Entonces, bueno, la obra está adjudicada ya, se va a iniciar, no sé si ya se inició, y queríamos resaltar pues algunos incumplimientos de la normativa, que la verdad que es una pena que una obra que se hace específicamente para mejorar las condiciones de accesibilidad pues cumpla una serie de cosas que tiene que ver con el colectivo al cual nosotros representamos de discapacitados, ¿no? Entonces, ya hemos comentado alguna vez que hay una ley que habla de los derechos de las personas con discapacidad y hemos aludido a este artículo porque creo que es muy importante, que dice el apartado 2 del artículo 54, dice que las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, como es el caso de Adivia, participarán en la preparación, elaboración y adopción de las decisiones que en su caso las normas estratégicas que les conciernen, siendo la obligación de las administraciones públicas en la esfera de sus respectivas competencias, promover las condiciones para asegurar que esta participación sea real y efectiva. Claro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que los ayuntamientos pues no nos dejan participar en la medida que la ley lo dice. Es decir, tenemos derecho a por lo menos a opinar sobre si una obra que tiene que ver con el colectivo de personas con discapacidad cumple las mínimas condiciones de accesibilidad.
Carlos, sabes que siempre ha sido la demanda de que nos dejen tener acceso a los proyectos antes de ser ya licitados. Pero es una guerra casi imposible, ¿no?
Bueno, que no se entiende por qué, puesto que es un derecho que tenemos, que lo demandamos continuamente y no hay manera de que se entienda por parte de los ayuntamientos que es un derecho que nos asiste.
Que no se trata, exacto, que no se trata de fiscalizar.
Desgraciadamente, los detalles no se cuidan. Entonces, claro, dice, no, es que nosotros le decimos que se hagan accesibles, que tengan, cumplan con la accesibilidad, pero bueno, si no hay especialistas y no cuidan los detalles, pues es muy importante. Y voy a poner los ejemplos en qué nos afecta esos incumplimientos del proyecto que está en curso de ejecución. Y un poco tengo que decir, pues por ejemplo, el acceso universal, es decir, la actual biblioteca tenía dos o tres escalones al entrar, ¿no? Entonces, bueno, hacen un proyecto de remodelación y plantean un acceso, bueno, pues que tiene incumplimientos, que son pequeños detalles, pero son incumplimientos. Es decir, hacen rampas, pero la normativa dice que una persona, cuando accede a un edificio y tiene que salvar un desnivel con rampas, pues tiene que tener, y es una cosa fácil de entender, tiene que tender un rellano de 1,20 metros al principio de la rampa y al final. ¿Por qué? Porque, bueno, el planteamiento que hace el arquitecto, redactor del proyecto, es que hizo una rampa y al final de la rampa puso una puerta de cristal de acceso al edificio. Pero si tú subes con una rampa de forma autónoma y tienes medio metro para pararte y poder abrir la puerta con autonomía, resulta que no lo puedes hacer porque el rellano, en la mitad del rellano hay una puerta de entrada. Por lo tanto, el señor que discapacitado, que se mueve, se desplaza en silla de ruedas, no puede pararse a abrir la puerta con autonomía, tiene que pedir ayuda. Y esto es lo que no puede ser ni se puede permitir.
Pero esto siempre, Carlos,
se va a hacer saber, claro, al ayuntamiento,
Carlos,
para que se corrija. Son pequeños detalles que hay que corregir.
Carlos, una cosa, por eso, referente a eso, que también lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, esto es un feudalismo puro y duro, es decir, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Nunca te dejan participar las personas que luego van a necesitar ese tipo de mejoras accesibles, son las propias personas que la van a necesitar, quien te debería decir si eso que tú estás haciendo mejora o no mejora mi vida, porque si luego me vas a hacer, como dices tú, una puerta en medio de un rellano que no me va a permitir a mí abrir la puerta, pues qué pinta esa puerta ahí, o el rellano está mal hecho. Y claro, y siempre hemos dicho también la misma historia, no estamos para fiscalizar, solo queremos colaborar, ayudar para mejorar y serle de utilidad. No pretendemos ser fiscales de los técnicos redactores de los proyectos.
Claro, eso lo hemos dicho siempre. La idea nuestra es constructiva, es colaborar para evitar errores innecesarios que perjudican muchísimo al colectivo. Porque estamos hablando de la autonomía personal, que es uno de los principios básicos de la accesibilidad universal. Entonces, claro, no, sí hay un rellano. Sí, pero si está interrumpido por una puerta, yo no, en silla de ruedas no me puedo parar para poder abrir la puerta, girar y desplazarme. Esos son detalles, pero que no se tienen en cuenta y es importante. Por eso no entiendo por qué tanta falta de transparencia a la hora de decir, oye, ¿pero qué te cuesta enseñar el proyecto con antelación y comentarlo y simplemente para evitar esos errores?
En muchos otro tema
que quería, si quieres.
Espérate, no, lo que quería, digo que en muchos casos da la sensación de que la mayoría de los técnicos, cuando redactan los proyectos, parece, en la mayoría de los casos, que la accesibilidad está pensada como para que la persona siempre sea acompañada. O sea, no piensan en la autonomía personal, sino en que, bueno, alguien le abre la puerta, lo empuja y entra. No, es decir, y como esto, un montón de cosas, puertas que abren al revés. O sea, tú llegas a la entrada y tienes que abrir la puerta y la puerta entra para tu rampa. ¿Cómo abres la puerta? ¿Qué hace? ¿Retrocedo por la rampa? ¿Luego abro la puerta? ¿Cómo llego a la puerta para abrirla? ¿Para luego subir otra vez? O sea, siempre necesitas ayuda. Entonces se están obviando en muchas ocasiones el tema de la autonomía personal. No, que accesibilidad no es solo que haya un sitio por donde entrar y salir, sino que también conlleve una autonomía personal.
Claro, es lo que decía Rovira Veleta, el famoso catedrático especialista, que lo hemos nombrado muchas veces, decía cuidar los detalles. Es decir, que lo importante, claro, todos los técnicos saben de accesibilidad, pero después no cuidan los detalles. Entonces, claro, nos remitimos a los hechos. A mí no me vale que el ayuntamiento me diga, no, es que se está haciendo cumpliendo la normativa, pero si yo veo 20 incumplimientos o 10 incumplimientos, pues digo, pues no se está haciendo. Entonces, ¿qué le cuesta a la administración enseñarnos el proyecto con la suficiente antelación o ponernos en contacto con el redactor del proyecto y comentar los detalles? Porque después pasa lo que pasa. Ahora ya esta obra está adjudicada. Bueno, ahora hace falta la buena voluntad de si el director de obra quiere cambiar esos pequeños detalles o no. Qué fácil cambiarlo, pero después también tienes que tener la voluntad para cambiarlo. Otro detalle del acceso universal este que te comento, aparte del rellano este que te decía. Es decir, la normativa de accesibilidad dice que las rampas con una pendiente superior al 6% deben de disponer de pasamanos en ambos lados. Bueno, pues este señor, redactor del proyecto, no pone pasamanos. tiene dos rampas con pendiente superior al 6% y no pone pasamanos. Una persona con ELA, por ejemplo, que ya que nombraste la ley recién aprobada ahora, una persona con ELA necesita de pasamanos para subir una rampa superior al 6%. Bueno, pues no hay pasamanos en el proyecto.
Bueno, y como esa es un montón.
Y bueno, y otro detalle más del proyecto. Es decir, ya estamos hablando de dos incumplimientos de la normativa, pero claramente, ¿no? Otro detalle. Hay, en como dije, la ley de derechos de las personas con discapacidad dice que es importante hacer un diseño universal que sirva para todas las personas y no un diseño discriminatorio, que todavía siguen redactores de proyectos, técnicos redactores de proyectos, haciendo una escalera y por un ladito una rampa. Eso ya por ley está prohibido, porque la ley lo que dice es que sí se puede. Eso se hace en caso de que no haya otra solución técnica, pero la mayoría de las veces comprobamos que el diseño universal, que es una sola entrada con una rampa, se puede hacer y no es discriminatorio ni excluyente. Entonces, bueno, pues se plantea, por ejemplo, en el caso de esto de diseño universal, se plantea, ponen en la actual biblioteca, pues, hay aseos en la planta baja y aseos en la planta alta. Bueno, pues para solucionar el tema de las personas con discapacidad, ponen un aseo pequeñito, muy estrecho, junto al ascensor, y un solo aseo para toda la biblioteca, cuando el resto de ciudadanos o de usuarios tienen aseos en la planta baja y aseos en la planta alta, no unos, varios. Entonces yo digo, bueno, es que el diseño universal se lo saltan a la torera, porque un señor que está en la planta alta en silla de ruedas, muy bien, subió, le pusieron el ascensor, suben el ascensor, pero para ir al baño resulta que tiene el que tiene que tener el aseo más cerca es el más lejos que va, porque tiene que ir a la planta baja a un aseo pequeñito y muy separado de los demás, sin inclusión de ningún tipo. Entonces eso es saltarse en la normativa.
Pues a ver qué pasa. Detalles, claro. Carlos, esto de, sabes que siempre estamos pregonando lo mismo y continuamos una detrás de otra. Y bueno, no vamos a dejar de denunciar este tipo de casos mientras se sigan haciendo y lo podamos ver y los veamos. Después no digan, como decía José Gómez, después no digan que la accesibilidad es cara. No es cara, es que la hacen mal desde el principio y hay que hacerla siempre una mal y luego hay que volver a hacer otra obra para hacerla bien. Entonces,
y por último
sí, terminamos, Carlos, porque ya se nos fue el tiempo. La última, por favor.
Parte de diseño universal. Plantea el punto de atención a la entrada del vestíbulo. Hay un mostrador y te señala, precisamente el redactor del proyecto señala una esquinita a distinto nivel, que todavía que se ve mucho por ahí, excluyente y discriminatoria en el diseño universal, cuando lo fácil es poner una sola mesa que sirva para todas las personas, como tenemos nosotros en la sede de Adiga, por ejemplo. Una mesa donde la persona se sienta o la silla de ruedas se puede acercar y atenderte a la misma altura. No, pues ponen un mostrador alto y después en una esquinita, eso ya está prohibido por ley. Bueno, pues todavía hay redactores de proyectos, en este caso un arquitecto, que sigue ignorando esa normativa. Y por último, ya para terminar...
Por último, por favor, Carlos, que se nos va.
Bancos exteriores, dentro de la parcela de la biblioteca, hay una zona exterior que es un espacio libre, digamos fuera, junto a la acera, pero que forma parte de la parcela. Bueno, pues pone varios bancos pegados a la fachada, que eso está prohibido por ley también, como tú bien sabes. Sí. Es decir, las fachadas hay que dejarlas libres para que las personas con discapacidad visual se puedan orientar con el bastón blanco. Bueno, pues ponen dos bancos por fuera pegados a la fachada. Entonces, esos detalles no se pueden permitir a estas alturas. Bueno, pues seguimos RQR.
Bueno, vamos a ver si estamos a tiempo todavía, cuando ya tú, bueno, ya estás próximo a la vuelta, intentaremos hacerle llegar al ayuntamiento ese tipo de de errores que han cometido.
Si lo vamos a comunicar por escrito al ayuntamiento, exacto, por supuesto, y si lo quieren, intentaremos.
Si se lo toman si lo toman a bien y quieren gastar más dinero, como decimos, claro que es cara la accesibilidad, bien, ya que lo han hecho mal, que él termina haciéndolo bien, pero bueno, si no, seguiremos denunciando
son
este tipo
cosas
de
fácilmente son, hay que decir que son cosas fácilmente mejorables en el curso de la obra, que la obra es, supongo que si no ha empezado, estará empezándose.
Pues, de todas formas, Carlos, si te parece tú, ya a la vuelta lo vemos eso y lo tratamos con más profundidad, pero ahora mismo ya la verdad que se nos echa el tiempo, tenemos que cortar. Gracias por acompañarnos como siempre, por darnos esas pinceladas sobre accesibilidad. Espero que vuelvas pronto, recuerdos a la familia, que vaya todo bien, y gracias por acompañarnos, Carlos.
Gracias.
Hasta siempre, amigo. Bueno, pues vamos cerrando ya también, despidiendo aquí a las compañeras. Elena, como siempre, un placer venir.
Gracias.
No te gusta mucho venir, pero a nosotros sí nos gusta que venga. Cristina,
sí.
Mi sustituta, menos mal. Ahora entre Jorge, David y tú vamos a tener un programa aquí tremendo.
Vale.
Bueno, gracias, Cristina. Cristina, tú también, gracias por acompañarnos. Gracias. Y ahora esta semana para cerrar, bueno, agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado para cada semana a la Radio Sintonía, a Ricardo, que también siempre está ahí al pie del cañón, gracias, amigo. Y la canción de esta semana la quiero cerrar, pero con una pequeña historieta, por eso le estaba pidiendo a Carlos un poquito de tiempo, porque es una cantante que se llama Renata, y que bueno, podíamos leer, dice, Renata dejó su andador, historia de un renacimiento de 12 canciones. No soy esa chica con discapacidad a la que le gusta cantar. Miriam Fernández fue dada en adopción cuando solo era un bebé, superó el bullying y ganó a Rosalía en un concurso de talento. Ahora, según ella, no era el momento de Rosalía cuando ella le ganó. Ahora resurge de sus cenizas con un proyecto artístico rompedor. Ya no tengo reparo en hablar de Dios, dice ella misma. Y después, bueno, Miriam dio su primer paso a los 4 años y no ha parado de andar hasta entonces. Sus padres, demasiado jóvenes y encerrados en el laberinto de las adicciones, la dieron en adopción a la familia que llevaba su guardería cuando era solo un bebé, y se convirtió en la pequeña de 7 hermanos, imposible estar menos sola. Todo el mundo pensó que estaba loca cuando decidió tirarse a la piscina, literalmente, y mantuvo 4 años el título de campeona de España y se quedó a las puertas del equipo paralímpico. Pensaron de nuevo que había perdido la cabeza cuando abandonó la natación a las puertas de la gloria para meterse de actriz. Con su andador tenía un recorrido muy limitado y no habría papeles para ella. Así se convirtió en dramaturga y compuso sus propios textos, con los que sigue girando 16 años después. ¿Qué hacía aquella chica que no se sostenía en pie, sin apoyos, enfrentándose a una adolescente como Rosalía en un concurso televisivo? Dice, pues arrasarla. No era el momento, excusa ella para Rosalía. La existencia de Miriam Fernández ha sido una carrera de obstáculos, a la cual más cruel y cual más incapacitante para cualquier en su situación. Miriam Fernández sale en la voz con un carrito, es una chica con parálisis cerebral que superó a Rosalía y que yo no soy mi parálisis cerebral. No quiero que se me vea como esa chica con discapacidad a la que le gusta cantar, sino como una artista con identidad propia. Que el andador sea solo un complemento y al final lo que es para mí en mi vida zanja Renata. Y sin darse cuenta, se endereza en la silla y se viene arriba y se nota. Bueno, ya para terminar, decir que bueno, fue brutal, en el momento más bonito de la vida me trataron fatal. Con mucha crueldad me rompí e hizo efecto dominó, como si se cayera la venda de los ojos. Me cortocircuitó la cabeza y la mitad de las personas en las que me había apoyado en los últimos 20 años murieron para mí. Recuerda, volvió como adulta sin bullying que ya había sufrido de niña, y a Miriam nunca le había dolido las piernas, pero necesitó una inyección para poder llegar al altar. A cambio, Renata ha escenificado un videoclip en su último single que se llama Ghosting, después de todo este rollo, pero bueno, es que la verdad que la noticia me impactó y sí, me parece fenomenal. Es una actriz una artista como la copa de un pino. Espero que le guste. Hasta la semana que viene, les dejo con Renata y su canción Ghosting. Thank you.
claro, muy bien. Si del que más esperas es luego el que falla y sientes que dispara directo a tu cara, muy bien. Muy bien. Cristo nunca me hace ghosting ni me deja en doble check. Muy bien. Cristo nunca me hace ghosting ni me deja en doble check. Padre Santo, va por ti. Solo hay que levantar el alma a tu verdad. Saber que solo en ti.